Buenas tardes amigos, siendo las 3:02, hoy día estamos nuevamente con Ingenio al Aire, hoy miércoles 4 de noviembre, ya perdí la cuenta qué número de programa vamos, pero bueno, vamos varios. ¿Quién les habla? Claudio Zapata estará en la conducción el día de hoy y Ángelo Velarde. Hola Ángelo.
Hola Claudia, ¿cómo estás? Aquí en un tema súper interesante.
Sí, muy interesante. Hoy día vamos a hablar del Internet de las Cosas. Vamos a estar con Jorge Benavides.
Muchas gracias sí. Por la invitación. Buenas tardes.
Ahora vamos a hablar un poco más de qué está haciendo Jorge ahora con el tema de Internet de las Cosas. Les recuerdo una vez más nuestro teléfono en cabina 6262000, anexo 5420, y nuestro Facebook Ingenio al Aire. Bueno, te contaré... ¿Sabes cómo empezó o cómo se creó el lenguaje Java, Ángelo?
No.
Sí, se creó en el...
Solo sé que es extremadamente complicado y no me gusta.
No es tan complicado. El lenguaje de programación Java, para todos los que nos escuchan, es precisamente uno de los lenguajes que se usa muchísimo hoy en día para generar programas, ¿no? Existen tecnologías nuevas, pero aún Java es bastante aceptado. Se crea precisamente... de casualidad, en realidad no de casualidad, no era el objetivo central del proyecto, ¿no? La Sun Microsystem, precisamente una de las pioneras en ese trabajo de Internet de las Cosas, entre interconectar elementos, lanza el proyecto Green en el año 91, cuyo objetivo es precisamente poder llegar a tener casas inteligentes, es decir, interconectar objetos a través de la red, etcétera. Entonces, en realidad el concepto de Internet de las Cosas tiene muchos años, pero hoy día en realidad le vemos más luces y más cercanía al usuario. ¿Qué nos puedes decir, Ángelo?
Que bueno, eso probablemente se haya dado por el extremo avance de los sistemas electrónicos, ¿no? Que hoy en día han permitido miniaturizar casi todo, ¿no? Con la finalidad de darle esa capacidad de inteligencia a las cosas, ¿no? Y además esa capacidad de comunicación que necesitan justamente para compartir la información que recopilan y que en otro lugar se pueda analizar, ver qué cosas se puede hacer, si cambiar la temperatura de una habitación o saber cuánto se consume de energía en alguna casa o en algún edificio, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer hoy en día que tal vez hace algunos años no se hayan podido hacer, por lo menos de esta forma, ¿no? Este boom es tan espectacular que se han desarrollado una barbaridad de plataformas diversas para poder hacerlo, ¿no?
Yo recuerdo cuando era alumna, y tú fuiste mi profesor.
Hace poquito.
En alguna clase discutíamos precisamente los proyectos de investigación que se hacían en esa época, y efectivamente se hacía esto del control de la luz de acuerdo a tu estado de ánimo, y estaba todo esto en laboratorio, ¿no? Pero hoy día ya podemos ver que General Electric, Philips, tienen todos los sistemas de focos que se pueden unir, por ejemplo, con el nuevo dispositivo que ha sacado Amazon, y así tenemos una gran cantidad de elementos que ahora pueden funcionar mejor en nuestra vida. ¿Sabes que hace poco hubo un problema con los refrigeradores LG, si más no me equivoco? Porque tenían un error precisamente cuando usabas su conexión a internet, ¿no? Entonces dejaban ver tu contraseña.
Bueno, has puesto el dedo en la llaga en uno de los más grandes problemas del Internet de las Cosas, ¿no?
Que es del Internet, realmente.
En general del Internet, que es la seguridad. Sobre todo en el Internet de las Cosas, porque ahora cada dispositivo, el refrigerador, el televisor, todos tienen información que puede ser vital a veces, o que puede ser estratégica para saber qué pasa en tu casa, inclusive, ¿no?
Claro.
¿No? Entonces eso es un problema de seguridad impresionante y que hay que seguirlo abordando y abordando y abordando hasta que aparezcan soluciones cada vez más claras, ¿no? Pero de repente empezamos preguntándole acá a Jorge, ¿qué es el Internet de las Cosas?
Bueno, en realidad el Internet de las Cosas es algo que me parece trasciende más al tema, no solo al tema tecnológico, en realidad es casi debería tender a ser un movimiento hasta social, porque En realidad, como había mencionado, efectivamente hay la tecnología ya se presta y probablemente se ha estado prestando desde hace ya un tiempo a poder hacer este tipo de implementaciones, pero yo creo que el punto de partida ha sido cuando se popularizó el uso de smartphones, porque un poco la gente tuvo más conciencia de la idea de conectividad todo el tiempo. Y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles de interconectar, o la idea de tener cosas interconectadas. Y como también han estado mencionando, hay un tema de seguridad ahí muy fuerte. Y no solo por el asunto de data en sí, sino inclusive puede matar gente. Hace 2-3 meses salieron a la luz no solo uno, sino 2 o hasta 3 hacks de carros. El uh-huh. más popular fue el de Chrysler, me parece, con Jeep. Que por medio de la computadora a bordo, que de por sí tenía conectividad celular, lo más terrorífico del asunto es que uno desde cualquier parte de Estados Unidos podía controlar el carro de cualquier persona de costa a costa, y tenía control no solo del sistema de entretenimiento a bordo, que es lo que la vulnerabilidad particular de esto, sino en realidad control de absolutamente todo el carro. Podía apagar el carro a la mitad de la carretera y ocasionar un accidente terrible, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema no solo, obviamente, tecnológico primero, pero también cultural y hasta social, porque va a afectar la vida de, en algunos casos, hasta literalmente de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un montón de aristas a esto, hay un montón de tecnologías que están convergiendo para lograr esto.
Justo de lo que mencionas, ahora justo revisaba un paper sobre precisamente calidad de software realmente, ¿no? Sobre seguridad. Y uno de los temas más importantes era que antes pensábamos, bueno, nosotros usamos una palabra en español, ¿no? Pero en Estados Unidos, bueno, en realidad en inglés, usan safety y security, ¿no? Entonces muchos años hemos pensado en security. Es más, en el Perú hoy día pensamos en security. Y estamos lejos todavía de pensar en safety, pero el problema de hoy día es safety, realmente, lo que mencionas, ¿no? Que la seguridad va mucho más allá y compromete la vida de las personas. Y precisamente en ese artículo mencionaban que si bien antes un auto tenía 500, sus programas tenían 500 líneas de código, hoy tenían 500.000 o hasta muchos más líneas de código los programas que manejaban un auto, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a un uso mayor. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo entraste a este tema? ¿Cómo te interesó? ¿Qué estás haciendo ahora respecto a este tema?
Bueno, yo tengo interés del tema ya desde hace unos 5 años aproximadamente. Siempre mi interés particular ha sido sobre sistemas embebidos. Entonces, se presta bastante a lo que se hace en Internet de las Cosas, dado que claro. La mayoría de veces uno quiere tratar de hacer elementos autocontenidos para comunicación, sensor remoto, etcétera. Entonces, dado ese interés, estando en Brasil, estuve un tiempo en la Universidad de Campinas, tuve un mayor acercamiento, sobre todo en el área de Smart Grid, el tema de red eléctrica inteligente, y un poco me abrió los ojos a las posibilidades que hay. Regresando a Perú, he formado una empresa con 2 amigos, también egresados de aquí de la universidad, y nos hemos dedicado a principalmente toda la zona de automatización de edificios, casas, que tiene que ver obviamente con Internet de las Cosas. Un poco para darle conectividad a aquellos dispositivos en edificios que no tienen normalmente conectividad, ¿no? Sobre todo, bueno, el enfoque ha sido principalmente en salas de reuniones, pero lo hemos estado expandiendo más allá. Y bueno, ahora estamos viendo muchos más proyectos, hay una explosión de aplicaciones, de necesidades y obviamente de claro. tecnología también. Y un poco creo que por ahí va el tema de safety y security que has estado uh-huh. mencionando hace un momento. Un poco la idea es, con todos los dispositivos nuevos, Arduino, Raspberry Pi, sobre uh-huh. todo este último que es el, creo, uno de los potenciales posibles infractores a futuro, el uso de sistemas operativos baratos que están hechos principalmente para hobbyistas, pero pensados en productos, probablemente va a empezar a traer más problemas si es que no se tiene mayor cuidado en ese tipo de situaciones.
Ahora nos vas a contar a qué te refieres con eso de infractores, queridos amigos. El tiempo, como siempre, es nuestro enemigo. Así que vamos a un corte y volvemos.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
Amigos de Ingenio al Aire, para los que recién nos sintonizan, estamos conversando con Jorge Benavides sobre el Internet de las Cosas. Recuerden nuestro Facebook Ingenio al Aire. Jorge, cuéntanos a qué te referías hace un instante cuando nos hablabas de sistemas operativos que podían ser los infractores.
Sí, porque nos hemos asustado.
¿A qué te refieres?
Es todo un tema de la carrera que hay ahorita para poder sacar más productos de este estilo al mercado. Muchas veces, en muchos casos, se tratan de, como se dice en inglés, se trata de cortar esquinas para sacar un producto mucho más rápido. Y una de las cosas que normalmente, no se consideran, pero en estos casos se consideran mucho menos, es el tema de seguridad. Hoy en día es mucho más factible lanzar un producto que tenga un sistema operativo liviano de bajo costo que pueda facilitar y acelerar el desarrollo de un montón de cosas. Hace 3 años atrás era imposible pensar en conectividad a internet o conectividad a wifi para un montón de dispositivos porque el tipo de elementos que se requerían eran muy caros y el software para hacerlo tomaba mucho tiempo. Es más, muchas veces a nivel embebido la única herramienta de trabajo hasta no hace mucho tiempo era C. Uh-huh. Y claro, hacer un
montón,
exacto, uh-huh, tomaba tiempo, requería un montón de esfuerzo y de gente. Hoy en día eso ya no ocurre porque plataformas como Raspberry Pi, como BeagleBone, uh-huh, como un montón que hay en el mercado, están utilizando chips que son procesadores básicamente, casi los mismos que se usan en teléfonos, que permiten correr sistemas operativos. Y ese detalle en particular hace que uno pueda sacar software muy rápido, pero con la desventaja de que no se toman todas las consideraciones de seguridad. Entonces un poco la ventana para facilitar el Internet de las Cosas también es el mismo lugar por donde pueden entrar aquellos que tienen intenciones de no hacer cosas buenas. Entonces,
ahora bien, yo tengo entendido que como la información que se extrae de estas tarjetas, por ejemplo, de estas tarjetas que permiten desarrollar sistemas de Internet de las Cosas, esa información es subida hoy en día a la nube.
Claro.
¿No? Y eso implica otro tema de seguridad, ¿no? Porque en la nube está todo ahora. ¿No? Entonces, ¿ahí qué cosas se está previendo en temas de seguridad para este tipo de casos?
El tema es que, los expertos en seguridad que hoy en día deben estar saltando en un pie porque sus servicios van a ser más necesarios que nunca, hablan de vectores de ataque. Y hasta hace poco los vectores de ataque eran básicamente la computadora o tal vez el celular y ahí quedaba. Uh-huh. De aquí a 5 años tal vez un posible vector de ataque va a ser mi tostadora.
Claro.
Por donde van a poder entrar a abrir la puerta de mi casa y robarse todo o extraer información a partir de mi tostadora.
O a quemar el pan del desayuno todas las mañanas.
Como lo que ha sido, ¿no? Lo de LG, ¿no? El problema fue el refrigerador, ¿no?
Exacto.
Y yo que me había enamorado de ese refri. realmente la cantidad de profesionales en seguridad en el Perú es muy poca. y la mayoría está centrado a security, a seguridad de transacciones. Muy pocos en realidad han experimentado esto de seguridad en Internet de las cosas y safety. Entonces, ¿cómo tu empresa afronta esto con tan poco soporte, digamos, profesional en todo caso?
Bueno, por ahora la ventaja que tenemos es que no trabajamos con la nube. Uh-huh. Son sistemas cerrados en su propia red de datos. Entonces, uh-huh. Y por lo general, dado que trabaja con sistemas no tan sensibles, estamos hablando de sistemas de proyección, sistemas de presentaciones en general, hay menos incentivos para atacar, sobre todo porque están aisladas. Ahora, estamos trabajando en, obviamente, proyectos que sí tienen conectividad a la nube. Todavía no han sido lanzados, pero ya estamos trabajando en ello. Y un poco, has dado el clavo al hablar de... No hay muchos expertos en safety, pero felizmente el security sí te puede llevar a safety. Uh-huh. Muchas de las transacciones que se deberían hacer, que lamentablemente no se hacen, van por el lado de justamente encriptar la comunicación. Muchas veces, muchos dispositivos de Internet de las cosas no tienen data encriptada cuando es enviada a la nube. Ese uh-huh. es un tema importante. Otro tema que es muy, muy importante y que la verdad tampoco se toma muy en cuenta es el tema de passwords por defecto en muchos dispositivos. Yeah. Nosotros hemos, por ejemplo, en los equipos que ya hacemos, sí tenemos mucho cuidado de evitar eso. O sea, fue una preocupación desde casi el inicio del diseño de ese tipo de equipos, porque sí es una realidad que muchas veces, si bien es cierto, puede ser un sistema aislado, si alguien igual ingresa a tu edificio y se conecta a tu red inalámbrica, puede tener acceso. Uh-huh. Entonces ese es un tema. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo muy muy particular, estos LEDs de Philips, los uh-huh. Hue, que son muy populares en Estados Unidos, han sido víctimas múltiples veces de ataques a ese tipo de cosas. Inclusive, uno pensaría que eliminando el tema de Wi-Fi propiamente, o el tema de usar protocolos raros como Zigbee, que también se puso de moda un tiempo y todavía está de moda, libraría uno de ese tipo de cosas, pero la verdad es que también han salido muchos ataques en redes Zigbee. Porque uh-huh. al final, bueno, no hay defensa perfecta, ¿no? Y si algún atacante está motivado a obtener la data, de alguna manera lo va a hacer. Entonces,
claro, y si les das la oportunidad y un reto, obviamente vas a encontrar gente que quiera...
Exacto.
Meterse, ¿no? Un compañero profesor de acá me dijo, si quieres mantener seguridad de tus datos, desenchufa la computadora. O sea, no desconecta la internet, no, desenchúfala, punto. ¿No? Quieres tener la seguridad de tu información. Justo cuando me hablabas ahora del tema del soporte profesional y que puedes ir de security a safety, recordaba que, bueno, los que primero hemos entrado precisamente a las áreas de seguridad han sido informáticos, pero son pocos, por ejemplo, alumnos que yo tengo que se hayan dedicado después a al tema de seguridad, y la mayoría de empresas además no tienen áreas de seguridad. O sea, casi solamente la tienen bancos y para de contar, y corporaciones muy grandes, tipo Lindley, tipo Colarreal, pero ahí dejaste de contar. Las otras empresas pueden ser grandes, pero si no trabajan internacionalmente o no,
claro, pero
no son bancos, digamos.
La evolución ha sido lenta, ¿no? Se han empezado en la oficina de información, que básicamente era un estadístico.
Sí.
¿No? Y después se ha convertido, en algunos casos, en un informático o un ingeniero industrial y de sistemas. Y de ahí, poco a poco ha migrado a ser una oficina de comunicaciones, ¿no? Ya no solamente de información, sino de comunicaciones, donde ya han buscado otro tipo de profesional, donde han entrado, han seguido informáticos, han entrado electrónicos, han entrado ingenieros de telecomunicaciones, y hoy en día esto ha crecido tanto que sí, definitivamente falta un espacio para un especialista en seguridad, pero todavía las empresas todavía siguen avanzando lento.
Claro, y de hecho, como te decía, hay muchos estudiantes que yo he tenido, como que no les atraía, les parecía interesante cuando iban los cursos relacionados, pero como veían poco mercado laboral. Entonces, como les decía, como ahora, básicamente si te dedicas a seguridad, vas a trabajar en un banco y no más, y no tienes mucho lugar a donde moverte, pero hay una gran necesidad que no se está viendo entonces reflejada en el mercado, porque si tú pones uno de estos dispositivos en una empresa, por más que hables de una red cerrada, ya no puede ser una red que administre totalmente el proveedor de internet. Tú tienes que tener algo de control encima.
Exacto. En realidad es va por varios lados, ¿no? Porque muchas veces estas áreas de seguridad se enfocan De alguna manera, sin querer queriendo, hacen el trabajo de seguridad. Hemos tenido oportunidad de ver en algunos casos que efectivamente segmentan las redes de datos, entonces generan ciertos permisos de ingreso a una red virtual y a otra no, y eso te limita un poco la posibilidad de ataque. Lo hemos visto, no son todas. Se agarran y ponen un access point y se olvidan del asunto y ahí queda. Y el otro problema es que muchas veces el concepto de seguridad, bueno, hay dos tipos de seguridad, casi todas las empresas tienen dos tipos de seguridad, ¿no? Seguridad a nivel de sus servidores para evitar ataques informáticos y seguridad física, que es por lo general otro departamento que no tiene el modelo de tecnología que ellos manejan es el panel de cámaras de seguridad que tienen y eso es todo. Y en realidad ahí también hay un montón de vectores de ataque, porque hoy en día la tendencia también es que los paneles de alarmas contra incendios, los paneles de control de accesos, todo esté integrado en un solo software. Y al final tiene conectividad a internet, porque es una computadora que probablemente está conectada a internet. Entonces, sí hay elementos de seguridad que se tienen que considerar, que no se están considerando y que bueno, conforme vamos a ir viendo, y probablemente el próximo año lo vamos a ver con mayor fuerza todavía, este tipo de dispositivos que a nivel de consumidor todavía están bien tímidos, no digamos, hay algunas cosas, pero no tanto, pero a nivel de industria hay mucho más. Si no hay expertos de seguridad para este tipo de situaciones, la verdad no se va a llegar a ningún lado. Va a ser más problema que beneficio, ¿no?
Lo que has dicho me parece muy interesante. Hace como casi 10 años ya, recuerdo un profesor bastante antiguo, ¿eh? El profesor en realidad me decía que por más medidas de seguridad que puedan haber, efectivamente la seguridad física es un punto muy, muy, muy problemático, y lo piensan así, como dices tú, tan separado de la seguridad de datos, que como no se ve junto, es un punto muy vulnerable. Y te digo, hace como casi 10 años que me hablaba este profesor de este tema, y hoy en día pues mucho más fuerte, porque no comprenden esa relación. Cuando hablabas precisamente de que todavía estos elementos están entrando tímidamente en los consumidores, algo que veo ya hoy en día, ya vas a cualquier tienda y vas a ver las cámaras de seguridad que se venden muchísimo más barato que antes, y precisamente revisando información de una de estas cámaras, bastante buena, te ofrece un montón de cosas, de tu celular monitoreas tu casa y de nada. Habían foros de gente en Europa que lo usaba, donde decían que el problema era que cualquiera pues puede ver tu casa, ¿no? Entonces, pero acá no te dicen eso cuando te lo venden, y cada vez es más barato. Entonces, ¿qué estás viendo al respecto?
Bueno, en el tema de hogar en general, mucha gente, bueno, compra de aquí localmente y compra de afuera también, y lo va integrando. La mayoría de gente que tiene ese tipo de cosas, no necesariamente cámaras de seguridad, sino otros dispositivos, por lo general es gente que está interesada en el tema, que lo hace por hobby más que otra cosa. Y los que propiamente ponen cámaras de seguridad muchas veces sí no tienen consideración respecto a la seguridad de su casa respecto a eso, ¿no? O sea, contratamos un vigilante para ver todo, que nadie entre, pero no estamos muy al tanto de cómo es que alguien que ni siquiera está en la misma cuadra puede también tener acceso a esas cosas. Y claro, lo peor de todo es que en realidad no es tanto por ver mi casa, ¿no? Porque muchas veces la cámara lo que me permite es tener acceso a las muchas de estas están conectadas por Wi-Fi hoy en día, y entonces guardan, no encriptadamente, de manera muy probablemente, las credenciales de la red Wi-Fi. Y una vez que tengo las credenciales de la red Wi-Fi, simplemente paso por la casa un día y pues tengo acceso a todo, ¿no?
Tu tarjeta de crédito. Exacto. Etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y justo hablando de eso, cuando tú tienes que trabajar con estos dispositivos, yo veía algunos problemas. Hace poco tuve que cambiar de router en mi proveedor de internet. Veía varios problemas que no me ofrecían seguridad de parte del proveedor, ¿no? Ya no te vas a poner a discutir con el técnico porque sigue como que las políticas de la empresa, pero veía varias cosas que no eran adecuadas y que no me iban a permitir a mí sentir que tenía una red que yo podía de alguna manera proteger. Y entonces, ahora, yo en mi casa, uno en su casa, no hace necesariamente cosas muy, muy complicadas más que su pagar de quizá algo en el banco o algo por el estilo. Pero tú, cuando vas a una empresa a colocar, por ejemplo, un dispositivo especial, y si tienes que conectarlo a internet, de todas maneras sale un proveedor de estos. ¿Cómo trabajas esos temas?
Eso felizmente, muchas empresas son desconfiadas. La mayoría de departamentos de IT son desconfiados de cualquier dispositivo nuevo que ingresa, lo cual es un dolor de cabeza para quien lo instala, porque uno tiene que ingeniárselas para sacarlo a internet, pero esa es una buena noticia en términos de seguridad. La mayoría de, es muy raro encontrar un departamento de IT que te diga, ¿sabes qué? Simplemente conéctalo, tú mira qué puertos vas a colocar y todo lo demás, ¿no? Siempre te preguntan mucho para qué es, dónde va a estar, qué es lo que va a hacer, qué puertos va a usar. Normalmente te limitan mucho eso. Entonces, felizmente, la experiencia de seguridad perimetral en términos de PCs de la misma gente que trabaja para evitar que entren a Facebook, que solamente naveguen a ciertos puntos, que no tengan acceso a puertos raros para algunas aplicaciones. Todo eso sí felizmente beneficia a la implementación de este tipo de dispositivos, pero a su vez también un poco limita lo que se puede hacer, ¿no? Porque obviamente hay un trabajo de instalación muy muy pesado para poder llevar la conectividad al dispositivo si es que la requiere. Una de las cosas que en particular los equipos que nosotros hacemos maneja es que todo es local, ¿no? Tratamos de evitar el uso de conexión a internet, porque ese es el talón de Aquiles de muchos equipos. Es más, si bien es cierto, nuestros teléfonos pueden funcionar sin conectividad a internet, pues son básicamente computadoras. El 90% de lo que realmente nos permiten hacer se deja de ser útil, ¿no? Entonces, un poco hay que diseñar sistemas también pensando eso, ¿no? ¿Dónde es que me conviene tener conectividad? O sea, si realmente tener conectividad por el hecho de tener conectividad es válido o realmente lo requiero. O sea, si estoy haciendo un sistema de recolección de datos, es obvio que quiero conectividad, pero si voy a hacer un control local de cosas, tal vez no necesito que salga internet.
Claro, pero ese es un espacio local educado, digamos.
Exacto.
¿No? Claro. Hay el espacio donde la gente no está preparada y donde está el montón de gente que compra cosas de internet, las cosas como juguetes.
Exacto.
¿No? Y que no está adecuadamente preparada. De repente de eso podemos
de eso
conversar.
Vamos a conversar
en el siguiente bloque, ¿no?
De regreso del siguiente bloque.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Buenas tardes, queridos amigos, son las 3:31, el tiempo está corriendo rapidísimo hoy día con un tema muy interesante como el Internet de las Cosas. Hablábamos con Jorge que nos explicaba que efectivamente, Angelo cerró la idea también, que en ambientes educados y controlados y preparados precisamente para usar Internet de las Cosas.
Parece que todo es seguro.
Parece, pero digamos que está más cerca ser seguro, ¿no? Y conversábamos en el intermedio esto de las cámaras de vigilancia, ¿no? Hace poco, por ejemplo, ha sido papá un profesor que trabaja conmigo y me enseñaba en su celular la foto de su hijita, en su cuna, en su casa. Entonces conversábamos, pues, ¿no?, del problema que hay, que estas empresas te dan el servicio, pero cualquiera también puede entrar a ver lo que está pasando en tu casa. Yo recordaba lo que mencionaba Jorge al inicio, que efectivamente por sacar un producto rápido, sacar un producto sin con bajos costos, muchas veces no se cuida efectivamente la seguridad. Cuando querramos llevar al Internet de las cosas a las casas, ¿qué efecto tiene ahora que la gente no se da cuenta, lo está haciendo y no se da cuenta de qué es?
Junto con todos esos juguetes que conversábamos también, ¿no? O sea, eso que compro, que me traen, lo instalo, o eso que ahora ya puedo comprar en Lima, un montón de cositas que me ven diferentes cosas en mi casa, ¿no? Y que solo las enchufo y funcionan.
Claro, lo que pasa es que hay un montón de cosas. O sea, en realidad las cámaras son el clásico ejemplo. Ahora están saliendo mucho estas cerraduras inteligentes. Bueno, porque ese es otro tema del Internet de las cosas, ¿no? Todo tiene que ser inteligente. En realidad todo es sumamente bruto, pero sí. Pero tiene que llamarse inteligente. Entonces, estas cerraduras inteligentes obviamente tienen conectividad Bluetooth, no Wi-Fi. Pero al final yo sustraigo el teléfono en cualquier momento y ya tengo acceso a la casa.
Claro.
Y no va a faltar algún momento que alguien descubra una vulnerabilidad y simplemente ya pueda, ni siquiera tenga que agarrar el teléfono. Y yo iría un poquito más allá, porque en realidad, como hablamos hace un rato, el problema no son solamente cosas en la casa, ¿no? De hecho, ese es el entorno que más nos afecta, pero son nuestros carros también, ¿no? Hoy en día tienen un montón de conectividad y los fabricantes de automóviles no están preparados porque no son empresas de tecnología.
Claro.
Y hay otro tema que está muy de moda ahora, que son los drones, y los drones también forman parte del Internet de las cosas, y muchas veces los drones tienen conectividad. Es más, cuando Amazon lanzó o anunció que iba a hacer un servicio de delivery por drones, hay un hacker muy conocido, ahorita no recuerdo el nombre, pero es muy conocido, que a los 3 días sacó una versión, un drone que él había hecho, que volaba cerca de otro drone, pirateaba la señal de control y luego se lo llevaba
a su casa.
Exacto. Entonces, ahí viene un problema, ¿no? Porque si yo puedo tener control, ahí ya no solamente que me robo la data de telemetría del drone, sino me estoy robando el drone en sí.
El drone, claro.
Y lo puedo usar como un arma y puedo matar a alguien. Entonces, el tema con el Internet de las cosas en general, y eso es algo que lamentablemente mucha gente, yo creo que es por un tema cultural, no solo aquí, sino en todas partes del mundo, no se ha dado cuenta, es que se está borrando un poco esa línea que existía antes entre lo que era virtual, lo que ocurría solo en internet o solo en nuestras computadoras o solo en nuestros teléfonos, y lo que ocurre en nuestra vida real. Y esa línea se está volviendo mucho más borrosa hasta que va a desaparecer. Hace 5 años apareció este tema de Stuxnet, que no tiene que ver necesariamente, bueno, tiene que ver un poco con el tema de Internet de las cosas. Stuxnet fue un virus, nadie sabe por quién lo desarrolló, que atacaba las centrífugas de las plantas nucleares. Uh-huh. Y el objetivo era destruir esas plantas nucleares. Entonces, estamos hablando de un virus informático que hasta antes de eso nadie pensaba, era cosa de películas, ¿no?
Claro.
Uno mandaba un virus y destruía físicamente algo, y de repente dejó de ser ciencia ficción y se volvió algo.
Claro, el temor que siempre me bromea mi hermano, que dice, el software va a destruir al hardware. Le digo, no, eso no es posible, es ridículo. No, pero ahora ya
claro, es totalmente
ya
no
parece tan...
Exacto, inclusive en ese caso lo curioso era que lo que ellos hacían, y era algo muy muy sutil, era simplemente hacer que la centrífuga gire un poquito más rápido por ciertos ratos. O sea, y era completamente controlado por software, y era a base de exploits que son cosa que ya se... O sea, no es que eso se conocieran, ¿no? Pero en temas de seguridad informática, que son temas que se han visto desde hace ya como 20 años, claro. Probablemente
pero,
más.
Pero ahí estás hablando de cosas que yo les reconozco potencialidad de peligro, ¿no? Las cámaras de seguridad, los drones, ¿cómo se llama? Y otras cosas más. Pero hay también dispositivos más simples, ¿no? A veces un monitor de bebé, que lo único que hace es decirte si está llorando o no está llorando, pero si yo lo conecto a internet, ya de por sí me está generando un tipo de vulnerabilidad en otras cosas, ¿no?
Exacto.
Y así hay dispositivos que aparentemente, la tostadora, ¿no?
Ajá.
¿No? Que aparentemente no debería ser algo que genere algún tipo de miedo, igual también se puede convertir en un problema de seguridad, ¿no?
O como este dispositivo que se encarga de entretener a tu perro, ¿no? Claro. nos parece, o sea, yo cuando lo vi dije, bueno, qué tonto, ¿no? O sea, no me parecía algo, digamos, me parecía más como un juguete, algo que, ah, bueno, qué divertido, si me sobra plata un día lo puedo tener. Pero efectivamente es muy, muy vulnerable, ¿no?
Exacto, o sea, es un tema no solo, y ese es, digamos, uno de los problemas. Y bueno, parece que estuviéramos hablando hoy día más que del Internet de las Cosas, de los problemas del Internet de las Cosas.
Pero, bueno, vamos a hablar de las ventajas. Creo que...
Pero sí hay una cosa más que hay que resaltar, que es, mucha gente hoy en día se queja del tema de privacidad por Facebook, por en realidad cualquier red social, ¿no? Donde sus datos están ahí, bueno, fueron colocados por esa persona y están ahí, y Facebook obviamente los usa para cosas que no necesariamente están en el interés de la persona. Ajá. Pero lo mismo ocurre con esos dispositivos, claro. Que es también la ventaja, porque esa data que se está recolectando, bien usada, nos da muchísima más información sobre nuestros hábitos, nos permite también un poco regular lo que queremos regular y mejorar aquello que pueda potenciarse, ¿no? Entonces, hay un montón de beneficios que de verdad deberían explotarse, pero... Obviamente hay también problemas serios que hay que resolver.
Hay un espacio de trabajo que es la seguridad, ¿no? Pero de hecho, las aplicaciones del Internet de las Cosas también son sumamente interesantes y que de hecho pueden facilitar mucho la vida de las personas. Por ejemplo, desde el lado de los discapacitados, el tener esa posibilidad de saber en qué ayudarlos, saber sus costumbres, etcétera, etcétera, puede facilitarles mucho su vida. Y darles facilidades para que tengan una vida más fructífera, ¿no?
No, o sea, que organice mejor tu vida, tu tiempo ahora que es tan escaso. Justo mencionabas el tema de Facebook. A mí no me gusta hacer que Facebook se vea tan tirano, porque en realidad no solo Facebook usa nuestros datos. Todos los demás usamos los datos que están en Facebook. Lo digo porque en ingeniería al menos tenemos varios grupos de investigación haciendo análisis de datos, precisamente, que está en Twitter, que está en Facebook. Y en realidad han conseguido cuestiones muy buenas, ¿no? Por ejemplo, sacar información que puede servir para la neurociencia, que puede servir para sociología, no solamente para nosotros que somos áreas de tecnología. Y de hecho eso es muy, muy, muy beneficioso. Se analiza... De hecho, recibimos hace unos meses a un profesor de Australia que hacían análisis precisamente de los estados de Facebook de las personas que pertenecían a un grupo de apoyo para la depresión, por ejemplo, y podían intervenir y apoyar a estas personas, y también, por ejemplo, hacían detección de bullying. Entonces, cosas muy, muy, muy positivas realmente. Entonces, en realidad, cuando Facebook te incomoda, creo que también tú puedes controlarlo un poco, ¿no? Que puedes controlar qué cosa colocas. Creo que se han preocupado un poco por eso. Pero en el caso del Internet de las Cosas, tú no puedes diferenciar qué cosa colocas, de hecho, ¿no?
Hay una frase que usa un inversionista en Estados Unidos, creo que es Mark Andreessen, que se llama, que lo que él dice es que el software está comiéndose el mundo. En realidad es a medias, porque hoy en día con la explosión de cosas es la mezcla entre el software y el hardware. Pero lo que es cierto es que lo que está dándole la cara a los usuarios es el software. Uh-huh. En realidad la mayoría de gente hoy en día, salvo con teléfonos y en muy muchos casos ni siquiera, la gente se fija mucho en qué hardware está usando, sino más bien el software y la interacción que se tiene con uno. Lo que no hay en Internet de las Cosas hoy en día, bueno, hay un montón de cosas que no existen, pero una que es muy importante es una interfaz unificada para estas cosas. Uh-huh. Muchas veces, y esto en el ámbito de casas es clásico, muchos de los dispositivos modernos, inteligentes, que se venden, prometían eliminar todos los controles remotos que hay en todos lados, ¿no? El control remoto para el DVD, el control remoto para el televisor, el control remoto del aire acondicionado, control remoto de las luces, que son electrónicas ya, pero que también tenían su control remoto. Uh-huh. Entonces, claro, cada uno de estos dispositivos decía, bueno, voy a eliminar ese control remoto. Entonces te daban todo en el teléfono con una app. Perfecto. Pero entonces empezó a surgir el asunto de que tengo el app para el teléfono, perdón, el app para el televisor, el app
el
para
app el... Para...
Exacto.
Sí, para... porque cada uno tenía uno distinto.
Exacto, porque exacto, no hay a nivel aplicativo, o sea, a nivel de ya este, cómo es que yo hago que la persona actúe con esto, no hay una interacción clara, no hay una unificación de esas cosas. Yo inclusive iría un poco más allá, porque justamente una de las promesas del Internet de las Cosas es que los seres humanos puedan ir alejándose un poco de la ecuación de manipular estos dispositivos. Que, por ejemplo, si el termostato está detectando que la temperatura ha llegado a cierto valor, que le avise a otros dispositivos para que regulen el comportamiento que tienen. O que si tengo un reloj alarma y sabe que ya es hora, ya está anocheciendo, avisa las luces que se prendan o que vayan prendiéndose gradualmente. Entonces, el problema es que no hay una interfaz unificada tanto para el usuario como para las mismas máquinas. Hay un montón de investigación yéndose a machine-to-machine communication y que en realidad está un poco por las puras porque no hay estándares que les permitan a estos dispositivos hablar también. Entonces,
claro,
a nivel aplicativo está faltando alguien que diga, ¿sabes qué? Las cosas deben ser así, deberían ir así. Uh-huh. Hay esfuerzos, pero lamentablemente... como mucho de esto se decide en el término de la industria, no, claro, nadie se va a poner
todavía
de acuerdo.
No, ¿no? Está, o sea, muy estandarizado. Sí, ¿no?
No, falta una institución que regule el todo, ¿no? Pero es complicado.
Y es que lo que pasa es que el área de Human Computer Interaction, que es a lo que te refieres, Jorge, en realidad ha cobrado fuerza últimamente. Porque antes, como que era lo último que te preocupaba, lo importante era que el software y el hardware hiciera cálculos correctos.
Exacto.
Entonces el...
Claro, ya aprenderá.
Ya el usuario tendrá que ver, pues, ¿no? Entonces el HCI en realidad recién se está volviendo a retomar y todavía estamos en los sistemas que funcionan dentro de una computadora tradicional y todavía se está migrando, pues, hasta ver que los dispositivos están integrados al ser humano. Vamos a seguir hablando de eso luego de la pausa.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Queridos amigos, regresamos con el último bloque de Ingenio del Aire, 3:45. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, 6262000, anexo 5420 y nuestro Facebook Ingenio al Aire. Jorge, en el intermedio conversábamos un poco de la falta de estandarización, de la falta de protocolos, porque digamos que ha sido muy marcado por la industria. Y un poco de diferencia, yo recordaba un poco cuando nació Internet, eran proyectos más o menos gubernamentales y eso los llevó también a tener estándares y a no existir tantos problemas, ¿no? Y muchas cosas en tecnología han empezado así, han empezado sin estándares, pero luego han llegado a buen puerto. Pero en este caso veo como una carrera tremenda en producir cosas y tengo dudas sobre cuándo podrá haber un estándar.
Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, la verdad nadie sabe. Un poco el asunto ahí es que... en el caso de estándares va difícil porque, por ejemplo, tengo estándares de comunicación inalámbrica. No todas mis cosas van a manejarse de manera inalámbrica o no tendrían por qué. Claro. Por un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, una cámara requiere un montón de ancho de banda, probablemente, para poder transmitir video. Pero si estoy midiendo a temperatura, la temperatura requiere pocos datos para enviar. Entonces, tengo necesidades diferentes. Por otro lado, no todos los dispositivos requieren ser inalámbricos. Si voy a tener algo conectado para medir consumo eléctrico, tengo la toma eléctrica ahí, ya tengo energía, entonces no necesito usar batería. Hay un montón de problemas realmente que lamentablemente están haciendo que se creen estándares sea difícil. Estándares a nivel de comunicaciones, porque, por ejemplo, Internet, felizmente, bueno, todos optaron por la capa de enlace usar Ethernet, bueno, después vino Wi-Fi, ¿no? Pero usar Ethernet y luego en la capa de protocolo usar TCP.
Claro.
Pero era más o menos fácil porque el hardware que te soportaba era relativamente igual siempre, entonces no había problema. Acá la complejidad es que el hardware es
totalmente variado.
Es un universo gigantesco, ¿no? Con diferentes configuraciones, diferentes cosas, diferentes necesidades también.
Y eso va a requerir una nueva gama de protocolos de comunicación, o de repente siendo un poquito ¿cómo se llama? Más ambicioso, de repente una nueva arquitectura del internet o de la red de las cosas.
Podría ser, en realidad muchos protocolos que se usan hoy en día funcionan muy bien para ciertos casos delimitados, ¿no? Por ejemplo, RC485, que propiamente no es un protocolo, sino una guía de elementos eléctricos, sirve muy bien para un montón de protocolos de comunicación inalámbrica, ¿no? Modbus, BACnet, etcétera. Ethernet mismo funciona muy bien en muchas aplicaciones de casa, y Wi-Fi también, por el hecho de que ya la gente tiene eso en sus casas. Pero sí, hay un problema ahí. Yo creo que un poco la idea va más por cómo hacer que estas cosas se unifiquen, cómo hayan, tal vez, no sé si eso podría ser la nueva arquitectura de la red de comunicaciones, árbitros que manejen diferentes protocolos y que puedan mandar la data donde corresponden, y que cuando yo hable con dicho árbitro pueda pedirle un cierto tipo de data y él me la entregue, porque al final el problema es los datos. Ese es el problema, todo se reduce a eso, ¿no? O sea, ¿cómo llego a esos datos?
Y Jorge, cuéntanos más o menos algún ejemplo, si puedes, ¿no? Porque entiendo que también hay temas de confidencialidad. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes los proyectos en su empresa? ¿Qué tipo de servicios dan? O ejemplos más concretos de qué dispositivos colocan.
Bueno, nosotros hoy en día, muchos de los proyectos que desarrollamos tienen que ver con, como decía al comienzo, automatización y control para oficinas. Principalmente ese es nuestro rubro. Y en esos casos, felizmente, bueno, no hay mucha confidencialidad porque todos los protocolos son abiertos. Tendemos a preferir Ethernet. Claro. Usamos equipos conectados por cable, por un tema de encriptación, curiosamente. Wi-Fi cada cierto tiempo es renovado respecto a qué protocolos de encriptación utiliza y si los puede soportar. Y dado que, bueno, últimamente sí desarrollamos apps nosotros para las soluciones que hacemos, pero antes no lo hacíamos, muchos de los proveedores de estas apps eran muy quisquillosos respecto a qué protocolos de comunicación usar para hablar con el hardware que usábamos. Entonces, por ese lado, un poco que preferíamos evitar los temas de encriptación hacia una red inalámbrica y usar cable, ¿no? Al final siempre un cable es mucho más seguro, es menos difícil que mucho más fácil evitar que alguien te esté escuchando por ahí, ¿no? Y bueno, del lado de los dispositivos, dado que nosotros integramos equipos, por ejemplo, proyectores, televisores, iluminación, etcétera, etcétera, son protocolos bastante abiertos, ¿no? Muchos de los fabricantes de televisores dan sus protocolos IR, y si no los dan, uno siempre puede robárselos del control remoto. La mayoría de gente que utiliza RC232, que es otro protocolo que usamos mucho, tiene documentación de cómo se manipula por RC232 ese tipo de equipos. Entonces, por ahí no hay mucho problema. Hoy en día estamos metidos en otros proyectos que tienen más que ver con el Smart Grid. Todavía no los, como mencioné hace un rato, no los hemos lanzado, así que no estoy muy seguro si mis socios en esto estén muy contentos de que divulgue mucho, pero estamos hablando o trabajando con protocolos abiertos también. Yo creo que el tema de protocolos abiertos es fundamental. Hay muchas empresas que tratan de implementar sus propios protocolos y eso casi siempre es una receta para el desastre, porque si la empresa quiebra o se aburre o deja de darle soporte, hay un montón de cosas que quedan varadas. Y bueno, el tema de seguridad hacia la nube. La data es, como estábamos hablando hace un rato, el rey en estas cosas, ¿no? O sea, claro, al final el objetivo es generar datos.
En la PUC, ¿qué se puede trabajar en este espacio?
Yo creo que ahí hay un montón, ¿no? Hay desde la calidad del aire que mismo en la universidad, ver las condiciones ambientales de la universidad, hasta análisis de la red eléctrica, los mismos controles de accesos a diferentes ambientes.
Ay, sí, si me quitas las llaves sería genial.
Seguridad, desde el punto de vista de cámaras, análisis de video. Hay yo creo que en realidad cada elemento que se puede aprovechar tecnológicamente. Por ejemplo, una cosa que tiene la universidad muy interesante, que la ha tenido desde hace un montón de tiempo, es el tema del campus, pero el campus no se ha adaptado a las necesidades actuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de apps para teléfonos, yo creo que todavía lo que se puede hacer en una computadora no se puede hacer necesariamente ahí.
Claro.
Y mucho de esa plataforma de campus que ya tiene la universidad podría integrarse a estas cosas, ¿no? O sea, para necesidad de los usuarios. Desde, por ejemplo, estar monitoreando cuánta gente hay en un determinado ambiente, por ejemplo, una cafetería, para poder avisarle a todos los que a la hora de almuerzo quieran ir a almorzar a algún lugar, si de verdad les conviene ir ahí o ir a otro lado. Y hay muchos más ejemplos. Lamentablemente la creatividad se me ha ido en este momento, pero de hecho hay un montón por hacer en el campus.
Por ejemplo, en una empresa, ¿para qué nos serviría el control, en un caso práctico, el control de luz, el proyector y el televisor, que no fuera ya como normalmente se conectan?
Bueno, las aplicaciones que damos nosotros normalmente van para el lado de presentaciones, de salas de reuniones de directorio, donde, aunque uno no lo crea, se pierden minutos, varios, 15 minutos, uh-huh, 20 minutos en organizar todo para que se empiece una reunión con una presentación.
Claro.
Nosotros lo que hacemos es integrar todo eso a una sola plataforma, por lo general una tablet, uh-huh, y que te permita desde un simple comando, algo que sea fácil de ver para el usuario, coordinar el accionamiento de estos dispositivos, cosa que cuando tú ya quieres arrancar una presentación, ya eso está disponible y no tengas que esperar a que venga el técnico
que te prende el proyector.
Exacto,
¿no? Como debes habernos visto alguna vez a tus profesores en clase.
Me ha pasado en el aulario.
Claro.
Hoy día, así que
exacto.
Claro, que tengas que esperar que alguien venga a socorrerte porque no puedes.
Exacto, y aun si tú no eres capaz de hacerlo porque digamos te disgusta la tecnología, hay mucha gente que le pasa eso. Uh-huh. Aun así, ese acceso dentro de una red local, pero remoto, también te permite accionar esas cosas. Inclusive ir un poco más allá. Eso es algo que lamentablemente aquí no lo hemos podido hacer todavía, pero eso es algo que siempre lo hemos discutido con posibles clientes y con clientes que hemos tenido, de también saber cuándo una sala está en uso o no. Porque en muchas empresas, sobre todo en empresas, aquí calculo que también debe ocurrir bastante en algunos espacios de reunión. Uno dice, bueno, ya hay que reunirnos, vamos a reunirnos, y oh sorpresa, todas las salas están llenas porque
sí, claro,
ya hay gente usándolas y las salas son uno de los recursos más preciosos en la mayoría de empresas.
Exacto.
Entonces, y ahora hay edificios que te alquilan espacios de trabajo, de así con espacios de reunión que son compartidos, etcétera, etcétera.
Y que están, ¿no?, equipados, se supone, están para dar ese servicio.
Totalmente,
¿no?,
equipados, ¿no?
Exacto, entonces un poco lo que nosotros hacemos propiamente es integrar esas cosas. Ya existía, muchas veces nosotros no ponemos proyectores, no ponemos televisores, no ponemos nada de eso.
Porque todo eso ya está.
Esa tecnología ya existía. En realidad lo que hacemos nosotros es facilitar el uso, que es lo que en realidad una de las principales promesas del Internet de las cosas, ¿no?
Claro.
Eliminar esa fricción que existe ahorita.
Dificultad que hay de manejar el proyector, ¿no? Esos comandos tan raros que tenía el proyector, que si te sale que la lámpara, que no sé qué.
Hoy día quise conectar la laptop junto con la proyección de clase.
No, ya traje el problema.
Y eso tiene un control remoto aparte, el uso del proyector tiene la aplicación en la computadora de escritorio, es todo un tema.
Exacto.
De hacer aplicaciones compartidas, ¿no?
Una cosa que nos pasa a nosotros también es muchas oficinas tienen, sobre todo empresas grandes, tienen oficinas en otros lados y usan reuniones con videoconferencias.
Exacto.
Y ahí es donde ya arde Roma, ¿no? Porque arde Troya, perdón, porque lo que hacen es, bueno, ya hay que llamar, pero después hay que compartir la presentación y entonces este control para el proyector y este otro y bueno, ahí es terrible. Entonces un poco el objetivo y por eso es que en realidad, a pesar de que normalmente las empresas de la competencia no le hacen ese branding, nosotros sí lo hacemos. Eso es una aplicación propia de Internet de las Cosas, porque estamos dándole conectividad, no está Internet, pero conectividad a un montón de dispositivos que no la tenían y un cierto nivel de sofisticación que no la tenían. No voy a decir inteligencia porque es una palabrita que ya está muy usada.
Muy mal usada.
Exacto.
Claro, porque el problema de lo que mencionas es muy fuerte, ¿no? Tenemos como diferentes controles, todos hay que hacerlos sincronizar y es incómodo, ¿no? Y nosotros que estamos metidos en tecnología, es incómodo para nosotros, yo me imagino mucho peor para una persona que no está metida en el tema. Jorge, ha sido súper interesante la entrevista contigo. Por ejemplo, los nuevos dispositivos que están saliendo. Te mencionaba un poco el que acaba de sacar Amazon, que básicamente lo venden como un tema para hogar, ¿no? Que se integra a los focos estos Philips y que va a trabajar con el sonido y con tu Fire TV y todo el tema. ¿Qué posibilidad tendría de llevar eso, por ejemplo, a las empresas? También podrían...
Sí, de hecho, bueno, eso nunca... el problema con las empresas es que hay que reconocer qué cosa es lo que le llaman un gimmick y algo que realmente funciona. El problema con el control de voz de por sí ya está muy bien implementado. Nosotros hemos hecho muchas pruebas, lo hemos inclusive hecho como demo en algunos clientes de manejo de la sala diciendo ya arranquemos presentación y eso prende todo y funciona. Pero el problema es que... ahí hay una dependencia de un servidor que está afuera, la conectividad tiene que ser muy buena, ahí hay un montón de problemas. Entonces el tema de control de voz, yo creo que si bien es cierto va a ser algo muy bueno y que va a ser muy útil a futuro, todavía no estamos precisamente ahí, nos falta un poquito.
Yo sueño con control de luz en mi casa, ¿no? Con eso ya.
Este tema ha estado fenomenal, hemos integrado electrónica, telecomunicaciones e informática.
Sí, ese es.
Y lo bueno es que todos están en el mismo edificio.
Es un tema realmente súper, súper, súper interesante que se puede mirar desde muchas aristas. De hecho, sobre todo desde telecomunicaciones, electrónicas, informática, desde el área de psicología, porque con ellos trabajamos mucho, por ejemplo, el tema de interacción.
Sí, porque los controles nos vuelven locos.
Sí, pero bueno, tiene que modernizarse, ¿no? Entonces, tenemos mucho campo. Para cerrar la idea, ¿cuando eres estudiante pensabas ya en estos temas?
La verdad no tanto, porque cuando era estudiante el tema de internet aquí recién estaba tomando fuerza. Yo estudié mitad en el primer quinquenio de la década del 2000, entonces si bien es cierto ya había un poco más de internet que en los 90.
¿Que en nuestra época?
Que en mi época.
De hecho, todavía no era tan difundido y obviamente el tema de computación no era así. O sea, yo recuerdo que la mayor parte de mi carrera la he hecho con una computadora de escritorio. O sea,
claro.
Pensar en una laptop era un ciencia ficción, realmente.
¿No lo habrás armado tú, dicho sea de paso?
También, de hecho.
También, claro.
Bueno,
eso todavía lo sigo
haciendo.
La PC, si no la podías armar, no eras ingeniero.
Exacto, entonces un poco... el tema de sistemas embebidos como cosas pequeñas que funcionan localmente, sí, claro, eso se veía y era genial y uno pensaba...
Y sabes que a mí me parecía aburrido en esa época eso.
Pero hoy en día, es otra historia, ¿no?
Claro, hay mucha más tecnología. Y muchas gracias, Jorge, por esta entrevista. Ha sido genial. Creo que nos iríamos otra hora más, pero ya el tiempo nos
va a faltar el segundo round, sí, en otro momento.
Muchas gracias por la invitación, más bien.
Sí, seguramente que te volvemos a invitar. Muchas gracias, amigos. El día de hoy nos despedimos. Quien conduce, Claudia, nuestro invitado Jorge y Angelo.
Hasta la próxima vez. No se olviden que después nos pueden escuchar a partir de la página web. Así que los esperamos. Sí.